Nosotros en realidad hoy, este es el día principal del Congreso. ¿Por qué hay un eco así? ¿Qué hay ahí? ¿Es un parlante? ¿Un altoparlante así? Bueno, entonces, ¿se necesita porque esto molesta? ¿O no? ¿Por qué? Ven acá. ¿Molesta ese? Nosotros hemos decidido hoy el tema de tratar, ¿cómo se llama? De acuerdo al artículo de la paz del Baal HaSulam, todo da vuelta alrededor de lo que sucede hoy en nuestro mundo. La naturaleza nos explica que tenemos que cuidarnos. Los cabalistas nos dicen no tenemos que solamente cuidar las leyes de la física, química o biología o zoología o geología o cualquier cosa así, astronomía, sino que nos conviene también estudiar las reglas que son del rango humano, que también en el hombre, que la naturaleza lo creó, tenemos leyes y nosotros actuamos dentro de estas leyes. Dentro de la humanidad también necesitamos. Nosotros vemos que sin el conocimiento de estas reglas siempre llegamos a equivocaciones. Como niños pequeños queremos crear algo, pero no entendemos que esto está de acuerdo a las leyes o no. Creamos un juego y otra vez se destruye. Y esto cambia todo el tiempo. Y todo el tiempo sufrimos. Entramos a problemas, a guerras, ¿a qué no? Se despierta en nosotros fuerzas de la naturaleza malas, como huracanes, tsunami, enfriamiento, calentamiento de la tierra. ¿Quién sabe lo que nos espera en el futuro? Y todo esto por falta de conocimientos de la naturaleza. Si creáramos nuestra naturaleza de una mejor forma, las leyes de la naturaleza, de una forma más adecuada para nosotros, con respecto a la naturaleza alrededor nuestro, veríamos que todo el mundo estaría en una armonía. Y nunca llegaría a nosotros alguna fuerza negativa. De otra forma, siempre recibiremos fuerzas negativas que realmente quieren dirigirnos a lo bueno. Pero tampoco estas las entendemos. Nosotros recibimos un golpe y no sabemos de dónde este proviene. No conocemos todo el sistema natural. Hacemos algo malo acá, en algún lugar que yo hago algo malo. Yo no siento que esto es malo. De una u otra forma me arreglé. De pronto me viene un golpe en otro rango. De pronto nuevas enfermedades. Yo estoy tratando estas enfermedades en vez de corregir algo que yo mismo hice mal. Es por esto que nos vienen problemas. Otra vez trato de ordenar ahí algo con medicina. Digamos, corregí alguna enfermedad. Pero ¿por qué no corregí el motivo de ella, de este golpe mismo? Me viene un golpe el doble de grande. Y así todo el tiempo. No sé de dónde me vienen los problemas. Y me encuentro en un mundo que toda mi vida es cómo ordenarme a mí. Yo ya ni hablo de la comodidad o de un buen estado y agradable y tranquilidad, sino que de una u otra forma sobrevivir y soportar. Y cada vez nosotros vemos que estas cosas se agrandan más y más. Y al fin y al cabo, la humanidad comienza a pensar sobre el motivo de todos estos golpes. En la sabiduría de la Kabbalah se encuentra nuestro libro principal, que es el de los 10 Sefirot, el Teas. Nos explica este libro sobre la construcción del mundo espiritual, es decir, la conexión entre nosotros y el Creador. Tenemos el Creador y tenemos el creado, la criatura, Adán. Y entre el Creador, en su influencia hacia el Adán, tenemos mundos. Mejor decir Olam. Olam es mundo o desaparición. El mundo superior. Y este es el sistema que se encuentra, es quien adopta entre el creador y creador, y entre el creado y el creador, es quien se adapta acá. Y en el Talmud de la 10 Sefirot nos explican este mismo sistema. Por supuesto que si nosotros sabemos y conocemos, entonces nuestra vida se convierte en algo mucho, mucho más simple. Por medio de esto podremos comunicarnos al Creador, a la fuerza superior. Nosotros podremos, como nosotros, uno con el otro. Tenemos un idioma común, tenemos un entendimiento común. Yo conozco el carácter del hombre, conozco su mentalidad, y él también me conoce a mí, mi carácter, mi idioma. Entonces nosotros podemos comunicarnos, unirnos. Es en realidad el sistema de los mundos, o la moto. Esta es nuestra meta, la meta. Y en la preparación para este libro especial del Talmud de las 10 Sefirot, nos escribe Baal HaSulam que quien llega a la sabiduría de la Kabbalah es el hombre que pregunta, ¿por qué vivo? ¿Cuál es el motivo de todos los golpes que recibo en la vida, en el trayecto de mi vida? ¿Por qué el hombre no puede llegar al estudio de la Kabbalah de una forma simple, bonita, de cosas buenas? ¿Por qué él tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que entrar a sufrimientos, a tormentos, a distintas cuentas? La vida le parece que no le proporciona. ¿Por qué no todo es bueno? Nosotros vemos precisamente que no les falta dinero, casa, familia. Puede ser que todo está o existe, pero el hombre comienza a sentir que él está vacío. De todas formas, él se encuentra en un vacío. Él tiene que llenarse. Entonces, él llega con esta pregunta, ¿para qué vivo? Después de muchas búsquedas, pueden ser decenas de años, y llega, después de todo, a la sabiduría de la Kabbalah. Después de que el deseo ya está maduro para recibir una respuesta, llega a la Kabbalah y comienza realmente a estudiar cómo comunicarse con el Creador. Porque esta es la respuesta. ¿Sí? Acá se encuentra en el Creador. La conexión con el Creador se llama Ein Sof, infinito. Este es el signo en matemática de infinito. Así nosotros también podemos señalarlo. La respuesta de toda nuestra vida se encuentra acá, en el Creador. Entonces el hombre tiene que estudiar todos estos mundos como se encuentran en él. En él, dentro del hombre, no es algo que se encuentra en el aire, sino que en nosotros tenemos todo este sistema oculto, interno, que el cual yo desarrollo. Esto significa que yo me elevo en mi conocimiento, con mi deseo, para conocer al Creador, llegar a Él. Yo necesito abrir en mí todo este sistema de los mundos que se encuentran en mí. Esto se llama Olamot, de la palabra que proviene de ocultación. Olam, mundo, en hebreo también es ocultación. Él se oculta de mí. Es por esto que se llama Olam, de la palabra oculto. Él está oculto a nosotros. Alamá, ocultación. Entonces, cuando yo desarrollo en mí, descubro en mí este sistema más y más, hasta los 125 peldaños, yo descubro al Creador. Entonces, el hombre llega siempre con la pregunta, con sus sufrimientos, con sus carencias. ¿Por qué no tengo una buena vida? Porque nosotros, somos deseo de recibir, deseo de gozar. Esa es nuestra naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza son los deseos. Solamente estos deseos son los que nos impulsan adelante. Si yo siento en ellos algo bueno, yo no puedo moverme. Mi deseo no me deja moverme. Él me cuida, cuida su estado. El deseo que es un poco vacío comienza a buscar. Tal vez tenga una oportunidad para encontrar algo. Un deseo que está totalmente vacío no me deja lugar para descansar, me obliga a correr. realmente a buscar hasta que yo no lo llene. Es por esto que si nuestro deseo está dirigido a la meta de la creación, saber por qué vivimos, para qué vivimos, tenemos sabor en esto, razón por qué vivir o no. Entonces, este deseo es así que el hombre llega a la sabiduría de la Kabbalah. Y existen así que están en el camino y vendrán más. Y hay así que están muy lejos. Y ustedes saben quiénes son. Como dijimos ayer, él es una persona que lentamente se aclarará de distintas formas, no como acá en nosotros, que esto flama y exige el relleno, algo mucho menos que esto. Pero el deseo, el vacío, los sufrimientos, la falta de lleno, de relleno, tiene que existir. Tiene que estar sentido esto en el hombre. Y nosotros vemos que nuestro mundo, precisamente nuestra generación, hasta cuánto, por un lado, nosotros todos llegamos a distintos países desarrollados. Y no que precisamente nos falta dinero para comer o donde vivir, pero el vacío este es algo que se encuentra en cada uno de nosotros. Que, ¿para qué vivo yo en realidad? Algo más profundo en el hombre se encuentra esta pregunta. Y es difícil sin responderla. Él sí se proporciona lo que él necesita, sigue viviendo. Él cierra sus ojos un poco sobre esto y continúa. Pero en realidad, esto pesado que se encuentra dentro lo come lentamente. Es por esto que nuestra generación, es posible decir, que es más miserable, más sufre que las distintas generaciones anteriores. Aunque, digamos, tenemos abundancia, tal vez, el vacío también es más grande. El vacío es también de calidad, que nosotros sentimos que la esencia de la vida nosotros no adquirimos, no la alcanzamos. ¿Para qué y por qué vivimos? No sabemos. Es por esto que más y más personas se despiertan con esa pregunta y vienen a la sabiduría de la Kabbalah, porque ésta está dispuesta a descubrir la conexión entre nosotros y el Creador. Y de acuerdo a esta conexión, nosotros ya podemos avanzar directamente a Él. Y esta es nuestra meta. Pero en nuestros días, esto se hace un problema más grande aún, porque no es un hombre. Cada uno, de una forma personal, individual, comienza con esta pregunta: ¿por qué vivo yo? ¿Cuál es el sabor de mi vida? Y viene la sabiduría de la Kabbalah, como hace 20, 15 años atrás. Es una época, fue muy corta, la verdad, dice el Raf, porque cuando yo empecé a estudiar en el Rabash, cuando yo vine a él, estudiaron en él 5 o 6 ancianos, todos 70 y tanto. Él tenía 75, los alumnos tenían un poco menos. Así, eran 6, 7 viejos, estudiaban solamente ellos. Yo llegué, yo tenía 30 años, 29 y medio, eso era en el invierno, y cuando llegué a él, entonces, le traje después alumnos nuevos, jóvenes, 25 años tenían, y estos eran los únicos que realmente estudiaron Kabbalah en esos tiempos. Eran los años 80, 82, 83. Y en ningún sitio estudiaban Kabbalah y estaba prohibido hablar. Todos rechazaban eso, decían que era mística, que eran maldiciones, fuerzas, que es posible con eso destruir al mundo, que el hombre se enloquecerá, y etcétera, distintas cosas. No entendían, por falta de conocimiento, pensaban que esto era algo distinto. Y este grupo, en realidad, fue el primer grupo en la historia humana que ella llegó al estudio así, personas que no tenían conexión con la religión en nada, simplemente vinieron a estudiar. y jóvenes eran, dentro de sus preguntas, ¿por qué vivimos? Y después de todo fue un pequeño grupo. Al fin y al cabo, hasta cuánto que enrolé a jóvenes, eran más o menos 40 en total. Y eso fue de los 80 hasta los años 1995, digamos, que entonces comenzaron realmente de pronto llegar masas a la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah comenzó de pronto a escucharse en distintos lugares, que es interesante, que conviene. Comenzaron las personas a descubrir más y más. Es decir, comenzaron las masas a llegar. Después de todo, la generación, que fue un pequeño grupo, que estudió este pequeño grupo joven y nuevo, fueron 15 años más o menos la trayectoria. Y después, de pronto, este deseo comenzó a descubrirse la esencia de la vida y a escucharse esto y expandirse a todo el mundo. Hoy en día nos encontramos miles en todo el mundo que en ellos flama este deseo. ¿Por qué vivimos? ¿Dónde está la otra parte? La mitad de mi vida que está oculta, antes de que nací, después de que yo muero, ¿qué sucede? ¿Quién me dirige? ¿Para qué vivo yo acá? ¿Cuál es la esencia de cada acto que yo hago, en cada cosa que yo hago? ¿Por qué tengo que hacer algo yo en la vida si yo no sé qué energía, qué combustible necesito para hacer cosas en la vida? ¿Por qué? Por falta de una meta, ¿sí? Un propósito. Las personas entran a depresiones, toman drogas hoy en día, dentro de que no tienen por qué existir, vivir. Y así, cada hombre y cada persona, la humanidad, entra hoy a este descubrimiento, revelación de del secreto de nuestra vida en este mundo, sobre la Tierra. Que el secreto es, por el momento, un secreto, porque tiene que abrirse solamente de acuerdo a lo que el hombre se abre por sí mismo por dentro, que nos faltan más cualidades, nos faltan más deseos adicionales, porque como captamos el mundo, lo captamos dentro de nuestro deseo. Somos solo deseos nosotros, ¿sí? Como dibujamos acá. Nosotros somos solo deseos. Entonces, si tengo un deseo o algo, yo veo este que quiero, de pronto el deseo desaparece de mí. Es como si yo me olvidara. No lo quiero. Hay cosas que se encuentran frente a nosotros y yo no los identifico, no las siento. Porque no tengo deseos hacia ellos. Porque esto lo siento dentro de mi deseo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar estos deseos nuevos? Nos dicen los sabios de la Kabbalah. Los deseos nuevos que nosotros desarrollamos son solamente por medio de la sociedad, que de ella tú puedes impresionarte, estar bajo la influencia de ellas. Tú puedes recibir acá los deseos aditivos que se encuentran en la sociedad. ¿De dónde en la sociedad hay deseos así que yo no tengo? Yo y ellos somos lo mismo. Me dicen no. Tú puedes decir que deseas espiritualidad, el Creador. Esto dices tú. Tú de ti mismo no puedes influir a ti mismo. Si los demás te dicen que ellos anhelan espiritualidad al Creador, al mundo espiritual, tú sí vas a estar influido de ellos, aunque ellos digan una mentira. Aunque ellos mientan como tú. ¿Quieren? Sí, quieren. Digamos, no saben cómo, para dónde, y realmente qué es lo que quieren y para dónde llegar. Pero si ellos hablan de esto, esto se hace importante. Y por medio de esto, el hombre adhiere deseos realmente nuevos para la espiritualidad. Que antes no tenías. Tenías algo, sí, algo como un principio. Que esto se llama el punto en el corazón. Que por encima, que por sobre este principio. Tú por esto llegaste al grupo. Es por esto que tú puedes recibir impresión, porque tienes un principio. Es como una semilla en la tierra. Pero desarrollar esta semilla en la tierra, que de esto crezca un árbol, tú puedes solamente por medio del ambiente. Y el ambiente, como tú, que también no saben lo que ellos hablan. Pero si esto se hace importante para ellos, te conviene introducirte dentro y estar con ellos y escuchar y que te laven el cerebro. Y de este lavado de cerebro, ¿cómo se llama? ¿Sí? Tú, de pronto, quieras cosas que no tienen ningún valor. Realmente grande. Esto lo dice tu deseo egoísta. Nosotros vemos como hoy anhelamos de nuestro mundo de distintas cosas que la sociedad quiere. Y realmente yo no tengo nada especial con esto. Pero yo de pronto comienzo a valorarlos, a respetarlos. La sociedad respeta. La moda, algún coche nuevo, alguna vacación. Aunque yo, dentro de mi naturaleza, no mucho me interesco por esto. Pero todos hacen lo mismo. Es un fenómeno conocido. Todos dicen que es bueno. Yo tengo que ser como todos. ¿Sí? Yo puedo ir toda mi vida con pijama. ¿Qué me importa? Es lo más cómodo y es lo mejor. Seguro que es lo más cómodo, ¿sí? Pero ándate así por la calle. Tú no puedes. La sociedad respeta algún vestido, algún traje. Entonces tú tienes que trabajar mucho para comprar este vestido y este traje. Y así hacemos todo el tiempo lo que la sociedad nos dicta. Estos estandartes de la sociedad nosotros tenemos que llenar. Ser como todos, dice el Rav. Entonces nosotros vemos que aunque no es importante al hombre, pero porque él es importante a la sociedad, él va tras esto. Y él está obligado en lo que la sociedad quiere. Lo mismo acá en nosotros, en la espiritualidad. Si nosotros queremos adquirir la espiritualidad y la espiritualidad está oculta de mí, yo tengo que llegar a la sociedad que me hable, me cuente de esta espiritualidad oculta, cosas grandes. Es grande, es importante, es algo especial. Conviene y toda esta vida es una basura. Y solamente para esto conviene trabajar, etcétera y etcétera. Cuando yo escucho esto de ellos, aunque ellos no hacen como dicen, pero yo me impresiono de esto. Entonces yo me prendo. Entonces yo corro directo a esta meta también. Esta es la fuerza de la sociedad. Nos explica Baal HaSulam en el artículo de Herut, la libertad y la elección libre, que de esta forma el hombre puede comprar deseos nuevos, hasta tal punto deseos nuevos y hasta tal punto anhelo para realizarlos, que en ellos él comienza a sentir la espiritualidad. Porque nosotros hablamos de esto. Si tengo deseos a la espiritualidad, entonces yo los adquiero. Entonces yo lo puedo adquirir, no tengo problema. Yo solamente necesito un deseo para esto, que pueda identificar más cosas acá alrededor mío. Es por esto que yo necesito estos deseos desarrollar. Estos se encuentran en mí, en el punto, en el corazón. Pero desarrollarlos, preferirlos a ellos, que sean más grandes que todos los deseos esos de la sociedad grande esta, a humana, la humana, ¿sí?, que nos cuenta sobre todos los placeres de este mundo, todos los valores de este mundo, ¿sí? Si el grupo me influye a mí de una forma fuerte por encima de la sociedad humana, entonces yo voy tras el grupo. Entonces yo prefiero un desarrollo espiritual que en vez de todo el desarrollo de este mundo, que lo necesito. Necesito este desarrollo material. Pero en medida en que yo puedo proporcionar las necesidades minimales mías y se acabó porque esto me llena solamente para hasta cuánto yo me elevo en la espiritualidad. Es por esto que nosotros tenemos que organizar un grupo mundial nuestro, virtual y también corriente, de una forma tal que influye a cada uno y uno los valores superiores, espirituales, eternos, que realmente es conveniente adquirir y no expandirse en distintas estupideces y terminar el tiempo. Porque quemar el tiempo, volvemos y nos reencarnamos. Son condiciones distintas, peores, y tenemos que seguir y continuar en el mismo camino, porque es imposible llegar al propósito de la creación, apegarse al Creador, ser como Él. Solo que si el hombre por sí mismo adquiere, compra cada paso, cada por este camino, porque él compra en cada paso la naturaleza del Creador para ser como Él. Y acá no hay posibilidades de arrancarse de esto. Acá no tenemos protección a nadie. Cada uno tiene que realizar sus Rashimot, como su alma cayó del Creador por medio de todo el mundo espiritual hasta este mundo. Acá exactamente, en estos mismos pasos, el hombre tiene que adquirir la naturaleza que perdió cuando él estaba acá como el Creador dentro del Creador. Ahora él tiene que comprar esta naturaleza a sí mismo. Entonces él se llamará Adam, de la palabra en hebreo parecido, parecido al Creador. Es por esto que nos es muy importante organizar alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de todos juntos, una sociedad, nuestra sociedad, que sea más fuerte, que sea más unida, que sea más flamante, ardiente, que no olvida a nadie, que se preocupa de cada uno de nosotros, no le deja a nadie la posibilidad de arrancarse, porque cada uno, de acuerdo a su naturaleza, quiere ser y hacer cosas más simples para él sí mismo, y no se da cuenta de esto. Crear una sociedad así, correcta, que me promete que yo llegaré a la meta, que no me dejará jamás, que siempre me cuidará, que siempre me mantendrá, que siempre me proporcionará ese fuerte deseo y voluntad para llegar, que no me quedaré como un animal en esta vida, de acuerdo a mi naturaleza. Si la sociedad así existe y se encuentra en mí, yo seguro llegaré a la meta. Un trato así de la sociedad con respecto al hombre, que le promete preocuparse de él, de mantenerlo fuerte, no dejarlo jamás. Un trato así con respecto al hombre se llama arvut, garantía. Una sociedad así, ella le promete a cada compañero que le cuidará y le proporcionará toda la impresión, emociones, fuerzas, anhelos para llegar a la meta. Porque nosotros todos, en realidad, si entramos a la sociedad, entonces ya los datos se encuentran en ella y depende de ella, de la sociedad. Tenemos de esto una conversación sobre el CLI virtual. Aviu les va a dar una clase sobre esto. Y yo les pido lo máximo estar pensando y estar apegados de lo que estamos haciendo, porque de esto depende todo nuestro buen futuro. Esto fue el principio de la clase, ¿sí? La introducción a la clase. Él encontró algo para nosotros de lectura. La página 205. Es por esto que quien se procura de buscar una buena sociedad para él, él recibirá cosas bellas del mundo. Si él se procura y cada vez busca una sociedad mejor, él es digno de recibir un sueldo. Y acá no tiene que ver los buenos actos que vienen sin su decisión, sino por el hecho de adquirir, de esforzarse por un ambiente así, por medio del pensamiento de estos actos. Es decir, dice el Ram, ¿hasta cuánto el hombre en realidad se une a la sociedad correcta, hasta cuánto él le influye a la sociedad? Así también la sociedad lo influye a él de vuelta. Tenemos así ejemplos de grupos de cabalistas del pasado, en una época antiquísima, hace 2800 años. Y también no importa quién es el hombre con respecto a la sociedad. El hombre puede ser grande y la sociedad es una sociedad de estudiantes de él. Pero ellos, sus estudiantes, le proporcionan al hombre el deseo, le proporcionan la importancia sobre la meta. Pongan lo mínimo en sus audífonos porque ustedes se molestan los unos a los otros. Pónganse los dos audífonos en sus orejas, en sus oídos, y bajar el volumen a lo normal. Porque yo escucho de acá traducciones de alemán, inglés. Piensen en sus vecinos. ¿Así está bien? Entonces, en estos mismos cuentos, nos cuentan los sabios que no importa la altura del hombre con respecto a la sociedad. Él puede ser mucho más que toda la sociedad. Pero esta misma carencia de la sociedad con respecto a la meta, la importancia a la meta, él no tiene de dónde recibir esto. Es por esto que, aunque sea un gran maestro, él necesita a sus alumnos, que estos alumnos sean los que le proporcionarán el impulso, las preguntas, el apoyo, la grandeza de la meta que quieren llegar a ella. Y por medio de esto también él crece. Está escrito que de todos mis alumnos yo aprendí. Yo mucho estudié de mis maestros y más de mis amigos y aún más de mis alumnos. Así está escrito por los grandes sabios. Es decir, de los alumnos se aprende mucho más hasta cuánto ellos quieren llegar a la meta. Entonces es posible comprar este deseo y utilizarlo y llegar a él. Es por esto que nadie necesita hacer cuentas en que el grupo, en qué grupo se encuentre, principiantes, nuevos. Saben mucho, saben muy poco. Lo principal es el deseo. Si tienen un gran deseo para la meta, si tienen un aprecio grande con respecto a la meta. Esto es lo importante que yo necesito de ellos. Entonces, fuera de esto, yo necesito solamente encontrarme, estar dentro para que ellos me influyan. Entonces, yo tengo que introducirme dentro, hundir mi cabeza para que ellos me influyan, impresionarme de ellos. Y en este trabajo depende todo el futuro del hombre hasta cuánto él trabaja para empequeñarse. Hacerse pequeño con respecto a la sociedad. Ustedes hablarán esto en los momentos de, ¿cómo se llama? De los talleres. Cuando tengan talleres, hablarán de esto y nosotros continuaremos en qué. Primero, ¿hay preguntas de esto? ¿De lo que hablamos? ¿Quién quiere preguntar? Por favor, hay lugares con micrófonos. Rav, en el principio de sus palabras, usted habló sobre problemas de los hombres, enfermedades que vienen, los golpes que vienen al hombre. ¿Cómo el hombre puede saber cuáles son las raíces de estos problemas? La pregunta es así, en realidad. Nosotros hablamos, digamos, yo hice algo malo en algún lugar. No completo mi trabajo ahí, ¿sí? Con respecto a la meta, con respecto al Creador siempre, ¿sí? Y en vez de esto, se llega a problemas de dinero en la familia o en algún accidente en algo o distintas cosas, ¿sí? La raíz de todos estos problemas es uno, esto de que yo no realicé mi reshimo. Tenemos acá un reshimo. Y yo necesito realizarlo, ¿sí? Es alguna información. Información que se encuentra en mí, que yo tengo que realizar. Si yo no realicé esto, entonces yo tendría que elevarme al próximo rango y no me elevé por el momento que no estuve en el próximo peldaño, me vino otro regimo, el próximo, que yo tengo que realizar. Entonces yo me encuentro atrasado. La diferencia entre estos dos estados, que yo me encuentro ya atrasado, me llega a mí en rangos de inerte, vegetal, viviente y hablante. De distintas formas, de acuerdo a la raíz, de la raíz de mi alma, de lo que yo tengo que corregir. Tenemos acá muchos datos, yo y el mundo, que tuve que completar en algo, yo y el mundo, y que es algo muy variado, con mis distintos deseos, con mis distintas cualidades, y el mundo, con todos sus grandes deseos y formas, y yo tengo que encontrarme y hacer un paso adelante. Se encuentra en mí, digamos, 613 variedades que yo tengo que corregir en deseos y cualidades, y en el Ensof tenemos 613 variaciones que yo tendría que acercarme de distintas formas de acuerdo a la personalidad de mi alma. Entonces nosotros no podemos, no sabemos de esto. Yo no puedo decir en qué, yo no podría decir en qué cantidad, después de todos estos deseos, o en qué integración yo haré la cuenta esta y diré que yo necesito llegar a alguna solución y en qué tendría que cambiar. Yo no entiendo esto. Para mí esto significa parsuf. No sé cómo escribir esto, pero acá está escrito parsuf. En nosotros esto se llama parsuf, que en este parsuf tenemos siempre cambios de entre un peldaño y otro. Pero yo todavía no estoy en conocimiento con respecto a este parsuf. Yo primero necesito que este parsuf se encuentre en mí, que yo sepa que él está. Si yo no lo realicé, para mí él es solamente un punto, como un pequeño semen, una pequeña gota de semen. De acá tiene que desarrollarse un parsuf, un feto. Estudiamos como de un punto se desarrolla un embrión y después crece y después es grande. Nuestra alma así se desarrolla. Pero por el momento, cuando yo me encuentro en un punto, yo no sé lo que es. ¿De qué forma vendrá a mí? ¿Distintos golpes? Si nosotros ya nos encontramos en algún pequeño parsuf, y con respecto a esto tengo que elevarme a un parsuf más grande, entonces, de alguna u otra forma, yo puedo imaginarme cómo este parsuf me baja su ahab. El superior tiene algo así que se llama ahab, y él baja a mí, a mi galgalta einaim, a una parte que tengo yo que se llama galgalta einaim. Entonces, yo puedo de una u otra forma adivinar, y también es muy difícil, porque el parsuf superior siempre es más influyente, él es más grande, hasta que yo no llego a esto, siempre desaparece a mí. Entonces es por esto que está prohibido ir a distintas personas que nos revelan el futuro, porque estas cosas solamente sacan al hombre de la meta del camino, porque en vez de decirte a estas personas a dónde tienes que llegar tú, a qué tienes que cambiar para llegar a tu meta, ellos te dicen, tú ordena algo en tu vida acá, o tendrás cuidado de distintas cosas. Ellos me sacan directamente, totalmente del camino. Y esto me trae al fin y al cabo golpes más grandes. Es por esto que me está prohibido dirigirme a quienes me revelan el futuro. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas? Entonces nosotros iremos de acuerdo al artículo, lo que elegimos. Entonces Gilad va a leer y nosotros juntos vamos a averiguar lo que el Baal HaSulam nos dice. Estamos leyendo del artículo La Paz. De las hojas que ustedes recibieron. Artículo La Paz. Página 127. Todos vemos, dentro del conocimiento simple, que del hombre es necesario una sociedad, es decir, que no podrá existir sin la ayuda de la sociedad. Y de acuerdo a esto, Imagínate este problema. Por ejemplo, si tenemos frente a nosotros alguna persona y él sale, digamos, de la sociedad a un lugar en que no se encuentra nadie ahí. Y él vive ahí vida de penas y sus grandes sufrimientos por su debilidad de proporcionarse sus necesidades, porque no tiene ninguna supervisión para ver cuál es su destino. Y si él hace esto, es decir, que se ve y él maldice su destino amargo, esto no es sino publicar su estupidez, en realidad, porque de momento que la supervisión le preparó un lugar cómodo y deseado entre los en la sociedad, no hay razón para dejarlo por un lugar asolado. Y este hombre, no tenemos que pensar que él es un miserable porque hizo algo así solo. Nosotros vivimos en una sociedad que no podemos arrancar de ella. El proceso este que el hombre tiene que pasar es en realidad conectarse a la sociedad más y más y depender más y más de la sociedad. Si antes yo vivía en un pedazo de tierra, yo me proporcionaba a mí mis necesidades, incluso ropa y también la comida, la carne y el pan de mi pedazo de campo que tenía y de mi ganado. Ahora no soy capaz de hacer esto. Yo dependo en todo de la sociedad. Yo no puedo proporcionarme nada. Nuestra vida es tan complicada que nosotros que vemos, ¿qué podemos hacer sin electricidad? No somos nada. Y hoy más aún, nos encontramos en un mundo tan conectado. Yo ya no pertenezco a la sociedad, a mi pueblo, o a mi ciudad, o a mi país, sino que yo ahora pertenezco a todo el mundo. Si nosotros entramos a algún supermercado, nosotros vemos que ahí hay cosas de todo el mundo. Tal vez 10% de cosas que proporcionan de mi país, y lo demás, todas las cosas que hay en el supermercado vienen del mundo. Entonces el hombre, nosotros vemos, él rueda y se desarrolla en una sociedad humana que es toda así, que nos trae a la necesidad de estar conectados uno con el otro. ¿Sí? Y esto de que tiene la posibilidad de vivir como el Creador le dijo, y él vive solo, entonces él no tiene lo que hacer. ¿Qué vemos por parte de la naturaleza, dice el Rab? Si el hombre se desaparece de la sociedad, él sufre. Hay quienes les gusta esto, y precisamente así lo hacen, pero una persona corriente, cuando hablamos de la mayoría, no puede alejarse de la sociedad, porque mientras más lejos, así le faltarán todas las necesidades, todos los servicios que la sociedad le da. Es decir, la regla de la naturaleza actúa de que estemos más y más, de que entremos, de que nos acerquemos, de que nos comunicamos. El hombre se hace más pesado, más segura, más cerrado a mí. Yo dependo de él en mil cosas, en realidad. Y la telecomunicación. Nosotros estamos hoy, que no importa de qué país es el hombre y qué le sucede, son muy parecidos, la misma educación, cultura, el mismo trato a la vida, las mismas noticias, todos dependemos de la misma crisis financiera y las mismas cosas en la ecología y etcétera. De pronto hay una epidemia de gallinas o pollos en la China y todo el mundo sufre. Así nosotros también. Es decir, esta es la naturaleza, sí, es la regla. Y yo puedo agregar y decir que esto es en base y darle una forma con una frase así. Porque la supervisión de la creación se atrae del Creador bendito, que sin duda nos muestra su acto. ¿Por qué no tienes una actividad sin propósito? Se encuentra que todo quien pasa por encima de esta regla de la naturaleza que Él nos entregó, Entonces él descompone la meta del propósito mismo, porque la meta es en toda la naturaleza junta y nadie se escapa de esto. Como un obrero inteligente que no dejará nada de sus actos para llegar hacia la meta, y se encuentra que quien descompone una regla, toda su descomposición daña al propósito que el Creador decidió para nosotros. Es por esto que es castigado por la naturaleza. Así nosotros, que hemos sido creados por el Creador, nosotros decimos que la naturaleza se encuentra con sus reglas y el Creador castiga. Es decir, nosotros no podemos arrancarnos. Hay quienes pueden decir, ¿qué me importa? Hay personas que dicen, yo no robo, yo no hago nada mal, déjame tranquilo. Yo tengo libertad propia, yo no pertenezco a nadie, déjeme tranquilo. Y este es el problema de cada uno, en realidad, porque esta misma educación que tendremos que traer al mundo se encuentra en este punto, precisamente, que estar clara. Porque si el hombre hace algo muy malo en la sociedad, él toma de la sociedad más de lo que le corresponde. Entonces, precisamente, a un hombre así lo podemos agarrar y darle un castigo. Pero si el hombre no es que él tome algo, sino que él no da lo que él tiene que dar a la sociedad, entonces acá se encuentra un problema, porque él no piensa que él necesita. También la sociedad dice, ¿qué importa esto de que el hombre se sienta en su casa y no hace nada? Él no hace daño. Digamos, él recibe dinero. Hay muchos así en Europa y en América y en nosotros. Está lleno de personas que no hacen nada. Reciben dinero del gobierno, alguna indemnización del gobierno. Él puede ir a recibir un sueldo, pero él recibe la tercera parte, la mitad, y le es suficiente. Entonces, él no hace daño. ¿Qué quieres tú de él? No entendemos que en un sistema general, global, quien no da de acuerdo a lo que él puede dar, hasta cuánto él necesita dar de acuerdo a la construcción del sistema y de acuerdo al mismo, él hace daño como si él robara, porque él está robando su participación, porque nosotros estamos construidos de tal forma que tenemos todos que estar en este sistema. Y en esto realmente nosotros principalmente hacemos problemas al sistema general humano. No entendemos por qué sufrimos, por qué tenemos problemas todo el tiempo, por qué de pronto viene una crisis así, por qué otro huracán, otro tsunami, o enfermedades, drogas, terror y todo. ¿De dónde viene esto? No entendemos que el problema no es en eso de que nosotros robamos. Nosotros no somos tan ladrones. El problema es que nosotros no otorgamos al sistema. Y esto está construido de que cada uno tiene que participar. ¿Hasta cuánto él es capaz con su alma? ¿Cómo él está construido de acuerdo a lo que es él? Y este es un problema. Por eso, hasta que nosotros no hagamos cuentas correctas, integrales, de nuestra participación en el sistema general, nosotros no entenderemos en dónde está el problema realmente. No entenderemos. Puede ser que todos estos bancarios y filósofos y estudiosos no entenderán jamás, no encontrarán cuál es el problema, cuál es el motivo. Porque es la falta de participación, no es el robo. Es decir, nuestro ego no es hasta cuánto él toma más que los demás, o hasta cuánto yo me aprovecho de los demás. No se habla de eso, de una u otra forma. Nuestro problema de ahora en adelante es que nosotros hemos subido en nuestro nivel de comunicación global. Es el problema de la falta de participación. Imagínense ustedes que este es el sistema, como mi cuerpo, digamos, que cada uno, cada parte tiene que dar lo que él tiene que dar para que el cuerpo trabaje, ¿sí? Ustedes vieron el dibujo y también el vídeo de la rueda de dientes, ¿sí? Digamos, una rueda de dientes no quiere trabajar. Dice, yo... Estamos todos conectados uno al otro, somos ruedas de dientes en una máquina. como ruedas de dientes en una máquina, somos las almas. Acá yo no puedo dibujar como en la espiritualidad es realmente. Imagínense ustedes que esto es el alma. Sí, Neshama es alma. Yo no, digamos, acá en el dibujo, depende que cuántas almas están alrededor mío. En la espiritualidad todos estamos conectados con todos, porque es un sistema integral. Yo estoy conectado con cada uno y uno. Yo toco a cada uno de todos. Es decir, si yo me corrijo, yo puedo producir la corrección a todos. No en cadena hasta que llega algún alma, sino que cada poco de movimiento mío, con esto cambio de una forma obligada a todos. Entonces nos resulta que si yo de pronto, digamos, este soy yo, yo hago un freno, no quiero moverme, ¿sí? Paré. Yo con esto paro todo el sistema. Yo puedo decir, ¿qué quieren de mí? ¿Yo estoy tomando algo de alguien? Nada. ¿Tengo malos pensamientos hacia ustedes? No. No estamos conscientes hasta cuánto este sistema es así. Ahora tiene que descubrirse. Nosotros no digerimos cuando estamos entrando hoy en día, la globalización está de hoy. Ahora la cuenta no es si alguien en América se aprovecha de la China y Rusia se aprovecha de algo en Europa con el petróleo y el gas. No es esa cosa de lo material. La cuenta es de rangos mucho más interno y sensibles. Son cosas grandes, de alguna u otra forma se van a arreglar, sí, seguro, pero el problema no es la fuerza de tomar, de que yo tomo de todos, ¿sí? Esto no es suficiente. Yo tengo que recibir, pero tengo que también dar. Este es el problema. Y nos dice Baha'u'llah Sulam, que nosotros en dar somos muy débiles, no entendemos cómo es. Recibir, yo puedo decir que está bien y me conviene o que no me corresponde. Yo puedo estar con todos, ser amable, dejarles hasta cuánto es de ellos, hasta cuánto yo tome lo que necesito solamente para mi vida y todo lo demás que la sociedad tome. Yo tengo necesito solamente un poco de comida, un cuarto, mi familia, sí, cosas minimales, necesarios, como se llama. Y fuera de esto, nada. No es suficiente. ¿Dónde está tu participación en el movimiento de todas estas ruedas? Esto es lo que tú tienes que dar. Y ahora comienza a hacer una cuenta así por parte de la naturaleza. Es por esto que no es algo así simple de contarle al hombre que estamos conectados uno al otro. Se encuentra acá reglas de la naturaleza que nosotros no conocemos. Y para no sufrir por falta de la realización de ellas, entonces nos conviene estudiar realmente lo que son anticipadamente, hasta cuánto aceptarlas, por lo menos internamente, de que es conveniente acercarse. Con esto ya nos encontramos más cercanos a la naturaleza. Si yo digo, está bien, está bien, está bien, yo ¿qué tengo que dar? Yo no sé cómo tengo que ponerme como la humanidad, falta algo de mí, yo no sé, yo estudiaré, pero yo acepto, yo estoy de acuerdo con el estudio, yo estoy de acuerdo con mi participación. Esto es excelente, suficiente para mí, para estar en la misma dirección con la naturaleza. Yo ya no recibiré golpes. La naturaleza me enseñará de una forma suave, como un niño que acepta a sus padres, que sí, enséñenme. Yo no estaba bien, ahora quiero hacer lo que ustedes me están diciendo. Esto es lo que nos falta hoy en la humanidad. De otra forma, los golpes van a ser mucho más fuertes que el golpe que recibimos, que también es su principio, todo este sistema bancario. Esto es lo que nos quiere decir, que nuestro problema es la participación en el otorgamiento. Adelante. Porque la matara está conformada sobre las reglas de la naturaleza juntos, sin que nadie escape. ¿Cómo se mueve? De que no quitará y no dará más de lo necesario para la meta. Y se encuentra que quien descompone una regla, esta descomposición daña al propósito de lo que nos entregó, indicó el creador. Es por esto que recibiremos un castigo de la naturaleza. Y nosotros, como creados del creado, no tenemos que temer y no tenemos que... Bueno, vamos a seguir con otra cosa, digo. Tal vez. Y cuando nos fijamos de una forma general, tenemos que tratar a la naturaleza solamente en dos preceptos, que es posible llamarlos como recibimiento e influencia. Es decir, que cada compañero está obligado por parte de la naturaleza en recibir las necesidades de la sociedad y también está obligado con su influencia, su trabajo, hacia el bien de la sociedad. Y si él pasa por una de estas, no hace una de estas preceptos, él será castigado. Y acá, el precepto del recibimiento, no tenemos que fijarnos mucho, porque el castigo es inmediato. Aunque en el segundo precepto, que es influencia a la sociedad, en el cual el castigo no llega inmediatamente, porque esto viene de una forma indirecta también. Es por esto que este precepto no es cuidado como tiene que ser. De acuerdo a esto, el mundo está sufriendo y se quema en un fuego ardiente. Es por esto que tenemos hambres en épocas y no han parado hasta el día de hoy. Y lo maravilloso del asunto es que la naturaleza, como un juez, nos castiga de acuerdo a nuestro desarrollo, porque nuestros ojos ven que a medida en que la humanidad se desarrolla, más grandes serán los sufrimientos y la adquisición de nuestro mantenimiento y existencia. El creador actúa de su rango infinito, sus órdenes, es decir, sus influencias, de su fuerza nos viene esto por medio del sistema de la naturaleza. Esto es en realidad. Es por esto que nosotros sentimos su influencia tan sensible, tan fina. Porque de acá realmente el creador se encuentra en la fuerza de la naturaleza, es la fuerza del amor, de influencia. Y esto aparece en nosotros por medio del sistema de Olamot, de los peldaños. Peldaños. Sí. Acá está la fuerza de la influencia y del amor. Entonces, si yo me encuentro en este mundo, la fuerza de influencia y amor viene a mí por medio de la desaparición. Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira y Asia. Entonces yo recibo un poco de influencia de él. Acá es influencia infinita. Pero si yo me elevo a un rango más elevado, entonces yo recibo solamente por medio de cuatro mundos. Y así en adelante. Y así el hombre tiene que subir hasta que él recibe la influencia del creador, realmente de una forma como el creador. Ser como el creador. Entonces estos mundos, estos peldaños, estas desapariciones, también la naturaleza, hoy es para que nosotros nos comencemos a mover, para que subamos por los peldaños y de la forma más rápida posible. Porque después de todo, nosotros sabemos que no nos queda mucho tiempo para pasar por todas estas cosas. Son 6.000 años, menos 5.769, ¿sí? Es, al fin y al cabo, ¿cuánto? 231 años nos quedan. Esto es lo que le queda. O sea, en 231 años, esperemos que antes que esto, nosotros tenemos toda la humanidad llegar a la igualdad total con el Creador. Es por esto que los Rashimot hoy, que hemos llegado, solamente ahora hemos llegado realmente al paso en que comenzamos todos a subir juntos. Lo que tuvimos anteriormente son los dueños del método para desarrollar la Kabbalah. Ellos, generación en generación, descubrieron este método y lo desarrollaron y escribieron para nosotros. Pero quien realiza es solamente nuestra generación. Somos nosotros la generación especial que comienza esto. Ustedes, en realidad, son los primeros. Es por esto que tenemos que entender que el ritmo que tuvimos hasta hoy de hace miles de años en el desarrollo del hombre, en toda la formación de la esclavitud, de la Edad Media, del Renacimiento, etcétera, esto no irá. Ahora, día a día, tendremos cosas nuevas. Es por esto que la cuenta hoy es especial. Como dijimos ya, esta se da de acuerdo al otorgamiento del hombre, no el recibimiento. El recibimiento, por seguro que cada uno será castigado, pero la cuenta será por el... si tú comienzas a participar en la globalización de una forma correcta. Es decir, si tú, como una rueda de dientes, estás moviéndote de una forma correcta, con todos juntos. Primero no teníamos una cuenta, así ustedes saben cómo es en el gear de un coche. Hay muchos dientes y cuando yo aprieto el clutch, ¿sí?, el embriague, de pronto estos dientes no se encuentran en movimiento. Hay un motor que da vueltas y ruedas en algún lugar que hace movimiento como ellos quieren. Entonces yo suelto el embriague. Otra vez los dientes se unen. Y ahora nadie puede salir de la conexión de uno con el otro entre estos dientes, ¿sí? Entonces nosotros estuvimos toda nuestra historia sin conexión uno entre el otro. Sin conexión uno entre el otro. El motor trabajaba, las ruedas se movían, pero ninguno tenía conexión con el otro. No éramos un pequeño pueblo que todos estábamos conectados. Ahora el Creador cerró el clutch, el embriague. Estamos conectados. Ahora la cuenta es distinta. Esto es lo que yo quiero acentuar. La cuenta no es de acuerdo solamente al recibimiento, como siempre estuvimos todos los años hablando de los ladrones, de los asesinos, de todos los que dañan, sino que la cuenta es también sobre el otorgamiento. Quien no otorga también, él está haciendo daño. Pero esto no está en nuestra cabeza aún. Sí. Tenemos una base acá, experimental, para realizar el propósito de la influencia del prójimo de una forma exacta, de la forma en que ningún compañero no dejará de trabajar en toda la medida para el éxito de la sociedad y su riqueza. Y mientras nosotros no hacemos esto en una medida correcta, la naturaleza no dejará de castigarnos. Y de acuerdo a los golpes en estos tiempos que recibimos, nosotros tenemos que tomar en cuenta sobre el futuro y tenemos que hacer cuentas que al fin y al cabo la naturaleza nos va a ganar. Y todos juntos tendremos que hacer una mano juntos para realizar los preceptos en toda la medida exigida de nosotros. Preguntas sobre esto, dice el Rav. No hay preguntas. Excelente. Usted dice que está hablando del otorgamiento y es el problema central. Yo digo que por encima de lo que pensábamos que nosotros robábamos y de esto recibíamos castigos de la sociedad y por medio de la naturaleza también, hoy nosotros comenzaremos a recibir castigos también por la falta de otorgamiento, que de ahora en adelante será pensado o registrado como un robo. Si yo tengo que trabajar en una sociedad y darle a la sociedad, digamos, un mes de mi trabajo, y este mes yo hice una vacación para mí, entonces yo ahora recibiré un golpe por esto. Y antes no, antes robé de alguien, maté, hice algo. Entonces déjeme tranquilo. Excelente. Tú estás muy bien, ¿qué quieres de él? Hoy esto no nos ayudará. Hoy, aunque yo puedo vivir simplemente así solo, digamos, sin hacer daño a nadie, pero yo no doy, no otorgo a nadie. Entonces esto significa que yo robo. Mi pregunta en realidad es, yo no estoy dispuesto a recibir lo que tengo que dar también. Esto es un problema por sí mismo. Yo no entiendo de qué forma ella quiere dar. Nosotros hablamos de la participación entre nosotros, primero que nada, de una forma interna, de sensaciones que pertenecemos en la humanidad y somos uno, que tenemos que estar conectados como uno. El Creador no exige que nosotros pensemos ahora a repartir regalos unos a los otros, sino que nuestra participación, primero que nada, es en el entendimiento. Nosotros influimos precisamente al mundo, para bien o para mal, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro trato, con nuestros deseos, no con cuerpo, no con el cuerpo. Si mi deseo es participar con todos, es correcto y bueno, no se necesita más que esto. Y la naturaleza ya responde y me trata a mí y me otorgará todo lo que yo necesito, me proporcionará todo lo que yo necesito. Es por esto que no se habla acá de actos físicos, pero en actos físicos, en nosotros, en este mundo. Sí, como Baal HaSulam escribe en la última generación, nosotros necesitamos de trabajar y preocuparnos hasta que todo el mundo sea realmente viva con lo que él necesita. Entonces, en realidad, la naturaleza todo el tiempo me da y yo no quiero recibir lo que la naturaleza me quiere dar. Entonces, es como si yo no pusiera atención, no quiero dar atención a la naturaleza. Nos falta, dice el Rab, la sensación interna. ¿Qué es la naturaleza o el Creador? Lo que nos quiere decir la naturaleza o el Creador. ¿Qué Él quiere por medio de todo esto de dar y recibir, dar y recibir? ¿Qué quiere por medio de esto hacer? Que nosotros comencemos a descubrirlo. Que nosotros comencemos a recibir de Él y comencemos a darle a Él. Cuando nosotros entremos de tal forma en una comunicación con Él, como en un mundo como en el mundo infinito, como nos encontramos en la raíz de la creación. Estas cosas tienen que lentamente desarrollarse. Esto se desarrolla no por medio de que yo no puedo darte un tip que harás así y así y esto estará bien, sino que dentro del estudio, dentro de la búsqueda interna, se descubrirá en ti deseos nuevos. Hablamos de esto de que nosotros somos deseos y que nos faltan estos deseos con los cuales podremos sentir al Creador. Entonces, por medio de esta búsqueda, tú tendrás que comenzar a buscar, a sentir que algo se desarrolla, que son deseos más finos, que se comienzan a sentir esta presentación de la fuerza esta superior en este mundo, en nuestro mundo, que llena todo el mundo. Y tú sientes que te encuentras en Él realmente y comienzas con Él a entrar a una relación de dar y recibir, y también con toda la humanidad. Y comenzamos a ver que cada uno de nosotros da y recibe entre nosotros y entre el Creador. Y este sistema que se descubre de tal forma, los deseos que se encuentran en comunicación tal y se comunican entre ellos y con el Creador, en esta, como en una película fantástica, no sé cómo decir. Entonces, sin cuerpos, por supuesto, este mismo estado tiene que ser en nosotros sentido como el estado más real, práctico. Y esto se desarrolló solamente por medio de la sociedad correcta, el estudio correcto. Cuando se desarrollan los deseos nuevos, no es que quién qué dar y con quién comunicarme y de quién recibir. Tú preguntas de los actos y yo digo del desarrollo de los deseos nuevos, que esto es lo que nos falta, que en ellos nosotros sentiremos en realidad qué dar y a quién dar y qué recibir. Este es el problema, en realidad. El Creador no necesita de que nosotros demos y que recibimos, que recibamos. Él necesita el desarrollo de estos nuevos deseos, porque quiere elevarnos por medio. Él no quiere que nosotros vivamos acá, en la forma humana, buena, de comunicación recíproca o algo así. No es la meta vivir 80 años así en este mundo. ¿Qué hay en él? La meta, el propósito es desarrollar en nosotros los deseos nuevos, que por medio de esto llegaremos a esta dimensión en que nos sentimos juntos llenos de luz infinita. La corrección de los 613 deseos en el sistema de sufrimiento y goce. La corrección de los 613 deseos. Acá hay un sistema de sufrimiento y placer. Mi pregunta es, ¿cómo identificamos las cosas que nos pueden acercar a la meta? Estos placeres y estos sufrimientos, ¿cómo los identificamos? Nosotros estudiamos con ustedes en la sabiduría de la Kabbalah sobre la creación del mundo, que por medio de la luz se desarrolla el deseo. Sí. Esta es la luz y este es el deseo. La luz y deseo pasan un desarrollo en 5 pasos hasta que llegamos al paso último, que es Malhut de Ensof. la Malhut infinita. Malhut de Ensof hizo después su primer Tzimtzum, la primera restricción, y después de la restricción ella creó el Masaj, la pantalla. Masaj. Después del Masaj, la pantalla, Malhut hace de ella, de sí misma, un Parzuf. Dice, yo no simplemente recibo la luz, no quiero recibir luz. Yo quiero recibir luz de acuerdo a mi cuenta. Entonces yo construyo para mí lo que no tenía antes, que es un Rosh, cabeza. Porque toda la luz se recibía dentro de Malhut de Ensof. Ahora tengo cabeza, tengo Rosh. Tengo P, boca. ¿Hasta cuánto yo soy capaz de recibir luz dentro para ser parecida al Creador, darle como Él me da? Ella recibe dentro. Esto se llama Toj, dentro. De P hasta Tabur, de la boca hasta el ombligo. ¿Hasta cuánto no es capaz de recibir dentro? El lugar se queda esto vacío. ¿Sí? Vacío. Vacío. Y esto se llama Sof, final. Esto es toda la construcción. No hay más. Después Malhut aclara, aún más, y más, aún más, y más aún, ¿cuánto es posible recibir para influir al Creador? Entonces llega, digamos, a una formación, una construcción que es toda en un estado en que puede llegar incluso hasta acá, que en todas sus cuentas ella recibe tanto así, ¿sí? Pero hay deseos así que no es capaz. Y estas quedan, estos deseos se quedan vacíos. Vacíos. La cabeza, el Rosh. Entonces los divide. Parte que ella puede recibir se llama Galgalta Einaim, y su parte acá abajo esta es Ahab, 248, acá 365. Ella hace cuenta, al fin y al cabo 613 deseos. Para corregir cada deseo y deseo, tenemos una luz especial de lo alto, porque el que creó cada deseo y deseo, cada cualidad y cualidad, tenemos con respecto a los 613 deseos, 613 luces, que estas luces actúan a los deseos y los corrigen. Yo no sé qué deseos tengo que tienen que corregirse cada vez y vez, si ya hablo de mí. Entonces, yo me encuentro en este mundo, en un punto, como una pequeña semilla, en la cual, como el semen, como el espermatozoide del cual nacemos, tiene 613 deseos, pero ningún deseo tiene dirección, no tiene volumen, cómo realizarse, simplemente es un deseo muy pequeño. Y yo tengo que dar a esto luz. ¿Sí? Que corrija estos deseos y los traiga al desarrollo. La luz influye, esto se llama Ormekif, luz circundante, actúa y crea de esto un Parsuf. En estos deseos que se desarrollan, 613 deseos, ¿sí? Esto ya se llama Parsuf, cara, Parsuf. En estos deseos tenemos 613 partes, pero es como en un feto cuando lo vemos en el vientre de su madre, en el útero, se desarrollan primero un poco la cabeza y después un poco las manos y después los pies y después algo u otra cosa. Nosotros vemos día a día cómo el feto se desarrolla por medio de los 9 meses. En distintas partes, en desarrollos distintos, los miembros del cuerpo. Después, estos, primero, estos. ¿Por qué? Nosotros no hablaremos de esto ahora. Es imposible. Son Gimel Kavim, 3 líneas. Es mucha información. Pero lo que nos es importante en este momento, no necesitamos tratar a este asunto así. Yo por mí mismo no sé cómo tengo que desarrollarme. No es mi problema. Porque después de todo, la influencia de la luz a este deseo, sobre este punto del corazón, él crea un partzuf por sí mismo. Yo solamente tengo que anhelar ser como el Creador. Solamente querer. El niño que se desarrolla, él sabe hacia qué él se desarrolla. No, la naturaleza lo impulsa. Él juega, él estudia, aprende algo, él ve ejemplos de los grandes y así él se desarrolla. Es por esto que no es nuestro problema. Como estos 613 deseos, de qué forma se desarrollará, lo importante es el anhelo hacia adelante. Cada vez nos veremos de una forma nueva. Yo llegaré a algún estado, ustedes saben ya. Yo me encuentro en algún estado. Yo pienso ahora, más adelante, ¿qué puedo hacer? Pasa un tiempo, yo de pronto comienzo a recibir de mí en un rango distinto, momento. No soñé que yo me encontraría en un estado así. Yo no puedo en un segundo atrás que este sería el estado, porque los deseos son nuevos, que ellos comienzan a aclararse. Y yo de pronto los veo, y esto es un mundo nuevo pronto. Y así cada vez, e incluso las personas principiantes, dentro de su experiencia, ellos sienten que esto es así. Es por esto que de esto no tenemos que darnos cuenta. Lo importante, lo principal, es la corriente general, la dirección. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Sí?
Then a new regimen pops up, and I don't realize it. Is the reaction immediately?
¿Cuál es la conexión entre el motivo y el resultado? Digamos, yo hago algo bueno y nada sucede. Y después, de pronto, un regimen se despierta y algo distinto sucede. ¿Cómo veo la corrección entre el motivo y el resultado? Si tiene una dirección correcta, una relación correcta, el Rab responde, no puedes ver entre el motivo y el resultado, porque para esto tenemos que conocer todo el sistema. Hasta que nosotros, ¿cómo nosotros podemos ver la conexión entre el motivo y el resultado? Si yo influyo, este soy yo, influyo todo este sistema. Estas son todas las almas. Todas las almas, ¿sí? Y entonces, como yo influyo a ellos, esto vuelve a mí. Esto vuelve a mí. ¿Cómo puedo saber yo este sistema? Yo puedo saber, yo te diré cuándo. Nosotros estudiamos que cuando pasamos, hasta que llegamos al propósito de la meta, Esther, la ocultación, Esther es ocultación. Y después, 2 pasos de revelación. Gilui, revelación. El primer paso es el rango de Bina. Bina. Con H, sin H, no importa. Y el segundo es el Keter. Bina es Galgalta Einaim, que nosotros corregimos. Y Keter, cuando corregimos también el Ahab. En Binah, nosotros solo subimos hacia arriba con nuestro ego, sobre nuestro ego, en el cual el ego se encuentra dentro, y yo puedo subir por encima de todo mi ego, por encima de mis 613 deseos, por encima de todo, adquirí la cualidad de Biná, influencia, y después yo voy más arriba aún. Yo comienzo a este ego recibirlo para la influencia. Yo formo acá un kli en el cual yo recibo para influir. Este mismo ego, yo con él comienzo a utilizar de tal forma hasta que yo no paso a este último paso en el cual yo recibo para influir, en el cual yo recibo Or Jochma, luz de Jochma. ¿Cómo se escribe Jochma? No sé. Bueno, digamos, Jochma. Hasta que yo no recibo luz de Jochma, no significa que yo me comunico con todo este sistema general, porque yo tengo que darle, ¿sí?, para recibir de vuelta de ella algún resultado. Todo lo que yo acá escribí, todo lo que dibujé acá, sucede en nosotros acá solamente, en este último paso. Cuando llegues a él, tú podrás preguntar, ¿qué influyo yo a todas las almas? ¿Y qué es lo que yo recibo de ellas? Estará frente a ti todo el sistema claro. Acá yo influyo realmente, ¿sí? Acá hay algún sistema, ¿sí? La cantidad de todas las almas. Hasta cuánto yo llegué a esto, al estado en el cual yo soy parecido al Creador, ¿sí? Esto es en igualdad al Creador, y esto vuelve a mí en una respuesta, en una reacción positiva o negativa. Este es el sistema del equilibrio. Entonces tienes el conocimiento de esto claro y tú ya manejas al mundo. ¿Por qué el mundo? Es la cantidad de las almas acá. Tú te encuentras como el Creador hasta cuanto tú te equilibras con él. Antes de esto, las preguntas son muy lindas, pero es imposible de aclarar. En la situación actual. ¿Sí, la señora? El único camino de amar al prójimo, ¿a qué se refiere? El camino de amar al prójimo es querer a todos. Entonces, ¿qué significa este todo? No, dice el Rav, amar al prójimo, el camino para amar al prójimo contiene unos cuantos pasos. Primero que nada, se necesita ver si yo soy capaz de estas cosas. Si yo realmente necesito esto. Son dos cosas. Tienen que haber acá. Yo necesito conocer la necesidad de esto. Esto es primero que nada. Yo tengo que llegar al amar, al amor al prójimo. ¿Por qué? Porque los golpes se descubren más y más, y yo más y más comienzo a escuchar que yo estoy conectado a los demás. ¿Ustedes escuchan lo que dicen los bancarios hoy? Dicen, el mundo es redondo, estamos en una globalización, estamos conectados unos a los otros, hay falta de fe. ¿Falta de qué dicen también? Falta de creencia. Nosotros tenemos que... El mundo se hizo así en que estamos todos dependiendo. Personas que solamente tienen dinero en sus ojos, ¿sí? $2 tienen. Ellos comienzan a hablar de que falta fe, tenemos que estar juntos, tenemos que ser amigos. ¿Qué amigos? Tú llegas al banco, no quieren solamente tu ropa, quieren tu piel. De pronto están hablando del amor, ¿sí? Dentro de poco te van a escribir canciones. Todos esos que solamente dinero saben contar. ¿Por qué? Es un ejemplo muy lindo. La realidad nos exige. Si yo ahora siento que dependo de todos, entonces no tengo otra posibilidad. Yo voy frente a todos y digo, yo quiero amarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque yo dependo de ustedes. Es nuestra naturaleza. Nosotros somos deseos de recibir. Somos tan pequeños. Nosotros somos tan simples. Dependemos tanto de todos. Si yo siento que dependo de todos, yo soy como un bebé. Yo estoy falto de todo y indefenso. ¿Y qué hacer? Cada uno de nosotros. Tráeme a cualquier Schwarzenegger, no importa quién, todos los héroes. No valen nada, no son nada. Eso es por esto que el abrir los ojos que tenemos hoy, que nos trae al conocimiento de que somos un sistema, esto es algo que nos traerá al conocimiento de que tenemos que ser amigos. No amarnos, digamos, ¿qué es amor en ti también o en él? La pregunta es, ¿hacia qué, cómo nosotros llenamos esta palabra? ¿Qué es el concepto amor? El amor significa que yo me preocupo de ti y me preocupo de él, porque esto vuelve a mí de una forma egoísta. Por el momento que esto vuelve a mí, y hasta cuanto yo trato a los demás así, así por medio de ellos, yo me trato a mí mismo. ¿Ves tú todos estos sistemas que hemos dibujado hoy? Todos son de esta forma, en que nosotros estamos conectados unos a los otros, que no tenemos lo que hacer. Esto vuelve a mí. Es por esto que yo quiero amar. Yo de pronto quiero amar a todos. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para amar a todos? Entonces el Creador nos trae golpes que nosotros queremos amar, para que nosotros amemos. Pero nosotros nos encontramos en el conocimiento del mal. Yo no soy capaz. Yo entiendo que si yo voy a tratar a estas personas bien, yo me sentiré bien. De pronto yo descubro que no soy capaz de tratarlos bien. Yo los odio. Pero esto depende de mi trato interno, en mi corazón, si yo los amaré o no. Y yo veo que mi corazón, yo puedo sonreír, tal vez hacer algo, pero mi corazón, él está dispuesto a comerlos, a matarlos. Esto es el conocimiento del mal. Este es un paso especial en el avance. Cuando nosotros llegamos al conocimiento del mal, que no somos capaces de hacer nada con nuestra naturaleza, se nos abre algo más en nuestra mente. Hay una fuerza superior que él sí me hará esta corrección, que yo sí podré amar a todos. Yo necesito al Creador, porque sin él yo moriré. Sin él, yo trataré a todos mal, y esto me traerá todo el tiempo golpes. Entonces, no tengo otra posibilidad, y yo voy al Creador y digo, ayuda, ayúdame, que yo sea bueno para todos. Está muy bien, si tú pides ser bueno para todos, yo te haré bien. Inmediatamente él me hace esto. Entonces yo comienzo a sentir su cualidad de amor, la cualidad de influencia. Y en esta medida yo comienzo a sentirlo a él, la fuerza general que llena toda la naturaleza, que mueve a toda la naturaleza. De tal forma nosotros llegamos a su rango. ¿Yo respondí a la pregunta? O no sé. Bueno, sigamos. Sí. Rav, usted respondió a parte de mi pregunta. Yo voy a afinar más mi pregunta, porque lo que usted descifró ahora son los pasos que suceden al hombre que tienen en el punto del corazón, que realmente, no, dice el Rav, no, ¿qué punto en el corazón? Yo hablé de un bancario, de ahí, no hablo de alguien que tenga un punto en el corazón. Ellos no tienen corazón, no solamente punto en el corazón, también corazón no tienen. Disculpe, vimos que las cosas avanzan de una forma más rápida, ¿sí? Hemos visto que nosotros damos estas explicaciones a todo el mundo y las personas entienden en su cabeza. ¿Por qué yo los confundo con estas cosas que suceden en el mundo? Yo te diré, porque tal vez ustedes no entienden. Ustedes han llegado acá y escuchan del mundo y de la corrección del mundo, y nosotros hemos llegado acá y para saber de nosotros y qué sucede conmigo. Entonces, porque nosotros hemos entrado a este sistema general, nosotros no podremos corregirnos solos. Yo no puedo hoy, como hace 30 años o hace 100 años. Hace 30 años yo estudiaba con el rabbi, con el rabash, yo avanzaba solo, también el grupo, con él, de una forma personal. Hoy no somos capaces de esto. De momento que nosotros hemos llegado, como dije, ¿quién apretó el embriague? Todos nos hacemos como ruedas de dientes, juntos, todos. Se acabó. Hoy yo no puedo corregirme sin todo el mundo. ¿Hasta cuánto yo provocaré al mundo corrección? Esto volverá a mí y esto me eleva hacia lo alto. De tal forma, nosotros hablamos de esta actualidad. Sí. La pregunta, Rav, para afinar esta pregunta, ¿cómo entre los golpes el mundo llega al resultado de que él tiene que recibir este tercer componente, que el golpe y el creador? Esa es mi pregunta. ¿Cómo él conecta? No entendí. Tenemos los golpes que avanzan y crecen en el mundo. En cada golpe y golpe tenemos una gran cuenta, dice el Rav, porque el golpe no viene de una naturaleza ciega, viene del sistema. ¿Hasta cuánto nosotros capaces? ¿Hasta cuánto nosotros estamos retardados? ¿Hasta cuánto no elevamos nuestra corrección? ¿Hasta cuánto no nos obligamos a esta corrección, a unirnos de una forma correcta, de ver en qué nos hemos equivocado? ¿Cómo nosotros enseñamos a los niños? No es solamente pegarles, sino que en cada golpe nosotros queremos demostrar la dirección que estudiamos, de qué forma viene, por qué. Y dentro de esto nosotros estudiamos, por supuesto, que sin que tú descubras acá la Kabbalah, que nos enseña cómo ver, cómo tratar, la humanidad no podrá desarrollar estas cosas por sí mismas. Nosotros no podremos de una forma natural jamás descubrir este proceso, porque este proceso está por encima de nuestro ego. Este es el problema. ¿Por qué cuando se descubrió la Kabbalah fue escondida y no quisieron utilizarla? Nosotros no somos capaces, dice el Rav, con nuestro ego. Cuando yo me encuentro en mi ego, yo sé que solamente tengo un golpe y que puedo recibir por medio de ella. Yo siempre voy al plus o a minus, de acuerdo a estos golpes, de acuerdo a mi ego. Vean ustedes lo que ellos quieren hacer en ese comité, estos 10 cabezas líderes. Ellos darán vueltas. ¿Ellos saldrán de ahí? ¿Cómo vinieron? ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta en realidad el entendimiento cuál es nuestro desarrollo que tenemos acá en la naturaleza, dentro de la naturaleza. Tenemos una regla, una ley. Y ellos no lo conocen. Ellos no conocen que la naturaleza tiene leyes, la naturaleza humana. La humanidad, que nosotros, con nuestro ego, nos encontramos dentro de esta regla. Nosotros necesitamos tratarlo. De otra forma, nos alejaremos y sufriremos más. Entonces, acá, sin que difusionaremos la sabiduría de la Kabbalah, el hombre no será capaz de llegar a esto. Él dará vueltas alrededor de esto muchas veces. Tendrá filosofías, distintas filosofías. Él desarrollará muchas teorías, incluso, pero por sí mismas no traerá ningún resultado. Es por esto que nosotros necesitamos lo máximo posible mostrar lo que la Kabbalah explica sobre esto. Sí.
Und wie ist der Zusammenhang zwischen Anstrengung und Schlägen? Sie haben zuerst gesagt, wenn man sich nicht richtig verhält, bekommt man Schläge. Und jetzt, wenn wir eine Krise haben, heißt das, wir haben uns in den letzten Jahren nicht richtig angestrengt als Gruppe. Und es gab Elisabeth, auch Kabbalisten, Moment, die gefoltert
Elisabeth,
wurden.
Elisabeth, Moment, Moment.
Una pregunta sobre los Rashimot y los golpes. Usted ha dicho que este último tiempo ¿cuál es la conexión entre el trabajo, el esfuerzo y los golpes? Es decir que nosotros es posible decir que nosotros como grupo no hemos dado suficiente esfuerzo, trabajo. ¿Es por esto que hemos recibido golpes? ¿O que es posible decir que, por ejemplo, Rabbi Shimon, él murió en sufrimientos y Rabbi Akiva murió en sufrimientos y simplemente no dieron suficiente esfuerzo o trabajo, o que no podemos decir algo así? No, dice el Rab, no podemos decir con respecto a estos grandes hombres decir por qué ellos recibieron estos golpes. Rabbi Akiva realmente es un ejemplo muy grande, muy hasta cuánto él sufrió y su camino fue, toda su vida fue difícil. Pero no podemos decir de esto porque la respuesta es que no recibimos. El gran cabalista, él no pertenece a sí mismo. No se puede hacer una cuenta privada porque él tiene que traer, él necesita traer el método de la cabala a todo el mundo. Es por esto que él enseña al mundo. Y acá no tiene una cuenta privada. Él puede estar corregido totalmente, pero porque él sufre por medio de todo el mundo. Él se encuentra con todo el mundo. Él está impregnado de los deseos de todo el mundo. Tiene otra cuenta. Su destino es otro. El grupo. El grupo sube y baja, y lo que le sucede después de todo nosotros tenemos que ver. También esto, que es como el mismo cabalista, que le viene a él los distintos golpes y sufrimientos y cambios con respecto a lo que él tendría que haber cambiado. Puede ser algo así, porque ellos no se corrigieron y no difusionaron la sabiduría de la cabala en lo que ellos tendrían que haber hecho. Puede hacer también golpes que por medio de esto nos quieren enseñar rápidamente del cielo y prepararlos a algún acto. Es decir, acá no son golpes, digamos presiones. Cuando yo quiero que el niño rápidamente se prepare para alguna prueba, entonces yo no le doy golpes para lo que fue, por lo que fue, sino que ahora, porque para que de un más trabajo, entonces yo lo presiono. Entonces tenemos golpes que nos vienen por falta de, por estar retrasados, es algo grupal, y hay golpes que no son golpes. Ustedes también ven que son más presiones, más rápido hacer, más rápido preparar. Es porque por medio de estos tenemos que avanzar con respecto a la difusión a un nuevo paso, a un nuevo rango. Sí. Rav, cuando nosotros hablamos hoy de la crisis, nos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en realidad, no tenemos una respuesta clara. Pero, ¿a qué estado social o a qué sistema económico nosotros realmente o avanzar, en realidad, hacia él? ¿Y qué los cabalistas nos dicen de esto? En especial, el sistema bancario. ¿Qué sucederá con estas cosas hoy en día? ¿Cuál sería el estado ideal? El estado ideal, responde el Rav, hoy en día, en la humanidad. El estado ideal en la humanidad es que toda la humanidad comience a entender de dónde vienen los golpes, por qué vienen, y cuál es la meta de ellos. ¿Y qué es lo que la naturaleza exige de nosotros? Como está escrito que después de todo la naturaleza nos va a ganar, va a tener éxito. Esto de que nosotros hagamos de una forma buena y agradable, si el hombre sabe que hay un camino así y en algo él acepte que hay un camino así, no se necesita más. Recibiremos mente, recibiremos sensación de cómo cambiar. Nosotros recibiremos esto. El problema es que no está este conocimiento en la humanidad. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros estuviéramos al lado de todo lo que los bancarios y filósofos y psicólogos han hecho y no importa quién, si nosotros estuviéramos al lado de ellos y hubiéramos introducido el sistema de la Kabbalah, el sistema educacional, ¿por qué el mundo hoy realmente está en este estado? ¿Qué sistemas actúan en él? ¿Cómo se conectan las cosas? Todo lo que la sabiduría nos habla, sin la palabra Kabbalah, sin la palabra creador, sin religión, sin nada, solo de la naturaleza, dentro de lo que nos dicen los biólogos, dentro de lo que los doctores y médicos, cómo nos dicen que nuestro cuerpo está formado, sociólogos, psicólogos, cómo estamos formados y cómo es la formación, construcción de este mundo de hoy en día, demográfica, todo. También estos mismos bancarios, estos mismos economistas, tienen un conocimiento muy claro hasta cuánto uno está conectado uno del otro y de lo que se ha hecho del mundo, las bolsas de valores, los productos, la industria, la comunicación entre distintas cosas. Esto es realmente, ellos sienten esto dentro. No leen en el libro, ellos sienten esta conexión, sienten la dependencia recíproca, gritan que no hay lo que hacer. Entonces, si solamente pudiéramos traer a esto, agregar a esto el conocimiento general, claro, a cada familia, a cada uno, en esto el hombre cambiaría en su naturaleza, incluso en una pequeña porción, porque no le quedaría otra sino que aceptar. Él recibiría esto. Sí, es así. Yo soy egoísta. Yo no quiero esto. Pero esto es lo que nos exigen. Como hay, sí, muchas personas. Digamos, películas de Hollywood. Que viene una nave del espacio y quiere conquistar a toda la Tierra. Y esta viene y está dependiendo por encima de nosotros, negra, inmensa, y nosotros no sabemos a dónde arrancar y lo que hacer. ¿Sí? Algo así. ¿Ah? Se acabó. ¿Qué harás? Entonces, si cada uno de nosotros entiende lo que se encuentra frente a nosotros, es peor que esta nave espacial. Es mucho más grande. Es mucho peor. Entonces, ya no temer, no hacer temer, no que la persona tenga miedo, sino que entender que esto es bueno para nosotros. Con esto nosotros seremos más inteligentes, como los niños pequeños. Recibiremos entendimiento, recibiremos mente, abriremos los ojos, veremos la otra mitad de la realidad en la cual nosotros nos encontramos antes del nacimiento y después de la muerte. Se abre el mundo a nosotros, oculto, que es nuestro. Nosotros vivimos en él, solo que nosotros por nosotros mismos no sabemos cuál es la segunda parte de nuestra vida. ¿Entiendes tú? Yo entro ahí, salgo de ahí de vuelta, otra vez entro, otra vez salgo. ¿Qué hay allá? Este conocimiento me falta hoy. Yo quiero saber. Sin esto, ¿a mí qué me importa? Yo no puedo darle valor a esta vida de esta parte. Nos resulta que le falta a la humanidad solamente el sistema educativo. A esto es lo que tenemos que nosotros provocar. Con respecto al sistema educacional, Rav, nosotros tenemos que explicarles sobre este estado, o que nosotros, esta es la pregunta en realidad, o que tal vez explicarles cómo Baal HaSulam nos expresa lo que es la última generación. Depende, dice el Rav. Baal HaSulam escribió estas cosas. Y también, en general, todos sus artículos no los escribió de una forma gradual. ¿Cómo tenemos que explicarles esto a todos? Toma un artículo y comienza a explicar esto a un principiante. Ellos no son capaces de tragar, de recibir algo así, de entender. Ellos lo rechazan. Comienza a dividirlo en partes y cada parte, darlo, entregarlo de
lo fácil a lo más profundo y lo más profundo, entonces esto será recibido. Tú tienes que crear la mente al hombre. No puedes mostrar un sistema y que reciba estas cosas como son. Desde un principio el hombre no es capaz. La naturaleza nuestra es contraria totalmente a la naturaleza espiritual. Ve tú cuántos años, cuánto tiempo necesitamos para poder escuchar lo que nos dicen. Bueno, nuestro amigo, él es mi querido estudiante y veterano. Él dice que es muy sensible. Quisiera preguntar con respecto al hombre. Él dice, el hombre en gimetría es 45. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros somos 40? Yo te voy a decir lo que él pregunta en realidad. El hombre en gimatria, en numerología, es 45. Pero lo principal de esto es que es mem. Esta es la palabra mem. Esto es. Y también la letra hei. Mem es bina. Y hei es malhut. La comunicación entre bina y malhut es el hombre. No entra en la numerología de mem y hei. 45. Otra forma de ver la numerología. ¿Está bien ahora? Nuestro querido grupo de Moscú. Él dice que yo quise preguntar con respecto al hombre que él es parecido. Nosotros somos un 70% de agua. Digamos que es agua es H. H2O. Explícale, yo puedo enviarlo al origen. Él tal vez pregunta sobre la fuerza del el oxígeno, ¿sí? Que tenemos acá, en esto, en el H2O. En Baal HaSulam nos explica que esto se llama, que es el oxidamiento, digamos, de los deseos. Nosotros le daremos a él, en uno de los artículos de se encuentra, artículos, hablo yo. ¿Qué le hay? Nosotros le entregaremos la fuerza del oxígeno y la fuerza de la oxidación. Él capta la materia de una forma profunda. Él tiene una forma de captar especial, precisamente. Tenemos unos cuantos minutos, ¿sí? ¿Están cansados? Ah, la señora, sí, por favor.
How many of our world leaders and government officials study with us today, and how many even know of this knowledge, wisdom of Kabbalah?
¿Cuántos de los dirigentes del mundo y distintos dirigentes estudian con nosotros Kabbalah? ¿Y cuántos de ellos están conscientes de que existe algo así como una sabiduría de la Kabbalah? El Rab responde, yo no puedo decir incluso hasta cuánto yo sé, porque está prohibido. Estudian. ¿Realmente dirigentes del mundo? Eso no sé. Yo creo que después de todo es algo que llega a ellos. Algo menos que estos, por supuesto que sí, personas que alrededor de ellos, no que estudian, sino que escuchan aquí y allá de lo que nosotros hablamos. Es por esto que tengo esperanza que dentro de poco nosotros realmente llegaremos al estado seremos, y ustedes, como profesores, como maestros, que tendrán la fuerza del conocimiento de venir y explicarles al mundo. Ustedes serán muy categorizados, es decir, el público, ustedes. Esto sucederá, como dice Baal HaSulam, de una forma práctica. Se habla de estos tiempos. Yo sé que nos enseñan, que estudian con nosotros muchas personas. ¿Cómo esto influirá dentro de poco? Yo no sé. Esto todavía existe. Existen pasos hacia adelante que yo conozco solamente por medio de una forma general, como ellos realmente se van a realizar. Yo no sé, y yo no pienso que alguien en mi lugar o algún otro cabalista sería capaz de decir, porque son cosas que están ocultas hasta que ellas no se realizan, no se materializan. No es posible saber. El cabalista, después de todo, él es un investigador, como un físico, solo que en el mundo espiritual, es decir, como en la física de nuestro mundo, que descubrimos distintos fenómenos de la naturaleza. También un cabalista es un hombre, después de todo, pero dentro de él, él tiene sus sentimientos, sus sentidos, que por medio de él, él revela la física del mundo superior. Por supuesto que esto abre el conocimiento, la posibilidad de ver dentro de la materia cómo este sistema trabaja, pero de una forma muy limitada. También incluso este mismo cabalista, digamos, pudiera llegar a rangos más elevados, pero si él está conectado a la humanidad y él tiene que, digamos, que ir junto con ellos, entonces no le dará más de lo que ver, de lo que él necesita para realizar su misión con respecto a la humanidad. Y así también nosotros. Todo nuestro avance es de acuerdo hasta cuánto nosotros demos avance al mundo, a la humanidad. Es por esto que yo no puedo decir lo que sucederá. Yo espero mucho que pronto comiencen a escuchar. Yo escucho de los distintos artículos, de distintas cosas que se habla o alrededor de ellos. Yo sé que no por medio de los sistemas de comunicación común. Yo siento que ellos están hablando muy cerca del asunto correctamente. Yo espero que esto ayude. Nosotros de esto dependemos. O que avanzamos por medio de guerras y golpes y hambruna y pestes y no sé qué. O que avanzaremos de una buena forma cómoda. Haremos congresos, estudiaremos todos juntos la humanidad. Nos uniremos. Y de tal forma llegaremos a la misma meta. ¿Sí? Esto todo es realmente lo que se exige de nuestra situación actual. Esperemos que nosotros todavía hablaremos de esto, pero precisamente ahora es por primera vez en la humanidad el estado que tenemos la posibilidad de la realización de la sabiduría, la revelación del Creador, del mundo superior, el mundo salida de esta cueva, de este pequeño cuarto que nos dicen que todo este mundo es algo, un pequeño cuarto oscuro, y acá no hay nada con respecto a la espiritualidad. Porque a veces ustedes sienten que reciben alguna impresión, alguna emoción. ¿Cuánto esto los toma lejos? Pero el cabalista, él siente multiplicado por 1000 veces. Él tiene masaje. Él sabe cómo manejar estas cosas junto con esta impresión inmensa y el relleno inmenso que lo llena sin límite. Pero después de todo, todo esto está frente a nosotros. Yo estoy muy contento de que nos encontramos, de que hablamos de estas cosas, de que ustedes están preparados, porque la verdad yo veo acá, yo siento, lo siento a ustedes, ustedes están listos. Entonces, tenemos un futuro excelente. Gracias. Muchas gracias.